bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Capra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy nuevamente nos hemos quedado solo con Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, y es verdad que estamos medio, los dos medio huérfanos, pero no importa. Lo haremos bien igual, ¿cierto, Rocío? Es viernes, una vez más.
Es viernes, le mandamos un abrazo a Carla Linco, que lamentablemente tuvo razones fuerza mayor para no encontrarse con nosotros hoy. Entonces, como estamos los dos solos, nos vamos a poner faranduleros, ¿qué te parece? Y vamos a hablar sobre Johnny Depp y Amber Heard. ¿Qué te...
Esa farándula, ¿va? Está bien, porque es viernes. Mira, me gustó porque es viernes y hay que relajarse un poco. Ahora vamos fuego, ¿no? Enseguida.
¿Te gustó porque es viernes y el tema lo pusiste tú?
No, sí, me gustó, fue tu idea. No me digas con cosas raras a mí. Yo nunca sería tan banal como tú, eso es banal.
Oye, debo decir que yo los he seguido, ¿ah? Seguido ahí en TikTok y en Facebook todo el rato. Es impresionante. Eso. Qué bueno que lo tocaste porque yo lo quería tocar, pero como que me da un coso, un poco de pudor seguir esto. Oye, aparte, te voy a decir otra cosa. Piqué engañó a Shakira.
¿Cómo?
Piqué engañó a Shakira con una chica de 20 años.
Chuta, ¿y Shakira está soltera?
Bueno, ay, tampoco en matrimonio.
No, qué lata. Oye, vamos al tema, la primera tema que colocaste en la mesa. Me llama la atención profundamente cómo en un contexto, digamos, de proteger a la mujer respecto a todo lo que es abuso, ¿cierto?, de las parejas, etcétera, de violencia intrafamiliar en tema mundial, logra este actor de cine famoso, ¿cierto?, Johnny Depp, logra salir adelante y logra, no sé si empatar, pero al menos judicialmente en este juicio logra, sí, yo creo que empatar. Yo creo que salir adelante respecto a toda esta historia que traía de pelea, entre comillas, con la ex pareja de él, y logra en realidad, y lo dijiste tú, ¿eh?, vía redes sociales, dar vuelta todo el escenario, porque en realidad fue tan mediático, y también yo tengo harto años más que tú, y igual fui víctima de TikTok y víctima de Twitter y todo, como...
¿Fuiste víctima de TikTok? ¿Cómo así?
Sí, porque tú te metías a cualquier red social y salía que vías en TikTok el video de tal cosa.
O sea, yo pensé que te habían subido a TikTok víctima, y te habían agarrado para el deseo.
No. Víctima yo respecto al tema de uno de caer en ver las caras de Johnny Depp, de la ex pareja de él, el tema de la abogada de Johnny Depp, todo el entorno, que saludaba, que no saludaba, todo era noticia. Cada detalle fue noticia, impresionante.
Oye, pero es que hay un análisis posteriores, también estuve leyendo ahí, de justamente este poder que se está instalando de las redes sociales y juicios tan emblemáticos como ese, porque nos permitía hacer análisis de cada movimiento. O sea, la gente estaba tan preocupada de todo lo que estaba pasando que tú podías ver en primer plano. Y habían muchas, de hecho me mataba la risa porque también estaban ahí las Legally Blonde, no sé si se acuerdan de esta película Realmente Rubia, donde con un tema magistral de belleza podían decir que, no sé si tú la viste.
No la viste.
Ya, pero se supone que aquí era un asesinato y que ella se estaba lavando el pelo y que por eso no escuchó que lo había matado, pero resulta que tenía los crespos recién hechos, entonces cuando tú te lavas el pelo cuando te hacen los crespos no puedes lavarte el pelo, entonces por eso se dieron cuenta que era la asesina. Ya, aquí pasa un poco lo mismo, ¿eh? Porque también, no sé si tú llegaste a ese nivel, ella hablaba de momentos de belleza cuando se aplicaba y las maneras que tenía para ocultar los supuestos agresiones de Johnny Depp, de cuando le pegaba, y resulta que habían chicas de TikTok que decían, no, aquí está equivocado. Primero salió la marca a desmentir que en los años en los que ella decía que había pasado, todavía no existía ese lanzamiento de esa marca de belleza, de eso que ella decía en particular que utilizaba, y segundo, que la forma en la que ella se lo aplicaba hacía resaltar los moretones y no lo otro. Entonces podían encontrar como estos facts de ver qué tan reales era lo que ella estaba diciendo. Aparte de fijarse en detalle en la comunicación no verbal que se tenía de cada uno de los casos. Y es como se da vuelta el juicio, porque recordemos que en Londres efectivamente había ganado Amber Heard, pero acá en Estados Unidos pierde, aunque no por los 100... 100 mil dólares, 100 millones de dólares, no me acuerdo bien cuánto era, pero era algo con 100 dólares.
Eran dólares, millones de dólares, ese era el rango
de... Millones de dólares, 100 millones de dólares que Johnny Depp le había pedido a Amber Heard y termina en 15, que le tiene que pagar de vuelta, 15 millones de dólares.
A mí, reitero, me impresionó mucho el tema de justamente cómo la barra digital logra mover la aguja a favor de Johnny Depp, es impresionante. Ahora... No conozco más detalles si corresponde o no corresponde, pero efectivamente...
El fallo fue unánime, ¿ah? ¿Eh? El fallo fue unánime.
Ah, imagínate. Ahora, elementos críticos. Yo, y lo leí eso, ¿ah? Este señor, este actor, tenía ciertos gestos. Saludaba a todo el mundo, era amable, era sonreía, y eso empezó a generar simpatías con el entorno y con los medios digitales. Mientras la Amber, ¿cierto? Amber Heard, ¿cierto? Ella era mucho más arisca, o trataban de darle ese tono, pero finalmente ella no logró empatía con el público, la barra digital, y eso le pasó la factura. No sé si pasó lo que pasó, debo confiar en la justicia, de donde sea, se supone que esto sí tenía razón él, en teoría. Pero al
Oye,
menos...
en confiar en la justicia, tremendo tema. Es que Héctor, estoy viendo otra serie que se llama The Staircase, que es el caso de la escalera, no sé si la cacháis.
Oye, ¿qué viste, Leo?
No, es que eso fue por redes sociales, en los 5 minutos que uno hace una otra cosa, seguía a la Amber Heard y a Johnny Depp. Y en este otro caso, en el de Staircase, justamente habla del sistema judicial estadounidense. Y es un caso de la vida real de un poeta que se tiró a la alcaldía de un pueblo, no me acuerdo cuál era en Estados Unidos, y que su señora se cae, el tema es que se cae a la escalera y está muerta. Y lo acusan a él de homicidio. 15 años después, no sé si te cuento el final. ¿Te cuento el final?
Da lo mismo, dale.
Ya. Bueno, el tema es que él no la había matado y había sido un búho. Entonces, en la justicia había fallado que efectivamente él era el culpable de este asesinato de su señora. Y finalmente no era. Entonces, también está en los argumentos que se presentan en el momento de gestionar la justicia en Estados Unidos. Y... cuando falle, que se declara, si está 100% cerrado un juicio solamente porque falla el jurado.
Mira, yo bajo ese punto de vista te quiero agregar más datos interesantes. Efecto Zelinsky, ¿cierto? Tesora Ucrania. Un destacado actor cómico que jugó, o sea, fue muy bien en televisión, ¿cierto? En programas, o estuvo en Netflix, finalmente llega... Y apuesta a la presidencia de Ucrania y gana la presidencia de Ucrania. Oye, está muy bien.
Bueno, ahora, esa serie está en Netflix, ¿ah? ¿Eh? Está en Netflix actualmente, la que participó el presidente Zelensky ahora, y el único que está en ucraniano. No se puede cambiar de idioma.
Depende del detalle.
Así, bueno, solo la he visto, pero no se pueden hacer otras cosas mientras uno está detrás.
Entonces, ¿te das cuenta cómo puede ser que un medio te levante y te deje justamente al medio del mundo político? Si voy a la fauna local...
El próximo alcalde va a ser Héctor Maturana, porque pasa por todos lados.
No, pero no soy farandulero, o sea, no tengo cero gracia para la televisión, cero gracia, no soy tiktoker. Es tu amiga, que se llama Alicia Esperina, que la gente se tuvo mucho cariño a ella, y le dije, ella fue candidata a...
Sí, a constituyente, y yo fui su jefa de gabinete.
Y dije, oye, candidata, le dije, no, pues, TikTok, no, me puso cara larga. ¿Y era TikTok? Pues...
No llegamos a TikTok. Oye, pero sí es tremendo este tema de las campañas, de la información que se entregan, porque hay un libro que escribió Daniel Matamala que se llama Tu cariño se me va,
¿ya?
Donde hace el análisis de la campaña de Obama y cómo se ocupó toda la información y los datos que existían de los distintos votantes de Estados Unidos para hacer una campaña personalizada y que le llegaran los mensajes de acuerdo a lo que cada uno consumía en información. Es súper interesante el rol de las redes sociales actualmente.
Claro. O sea, que todo
lo que pasa, la información que estamos entregando por internet.
Nosotros hoy día, yo estoy al lado, googleo algo, si quiero ver un auto y googleo tal marca, mi celular después me va a estar dando mensajes, igual que me meto todo lo que es digital, vinculado a esa marca de auto. O sea... cada uno está perfilado en redes sociales, nos perfilan a todos, y en base a eso nos va metiendo a nuestros gustos, nuestras opiniones, y uno cae en esa trampa que la vez pasada discutimos, Rocío, y uno siente que su entorno comparte la visión de vida. Y no es así, o sea, tiene un micromundo construido o un macromundo construido en base a tus gustos y preferencias, porque sabe el mundo digital que así funciona, y así ellos pueden rentabilizar a ese ciudadano como yo. Oye, si sé que Maturana le gusta, no sé, por tal marca, los Peugeot, ok, todo lo que es vinculado a Peugeot, repuestos Peugeot, Peugeot clásico, miniatura de Peugeot, ropa de Peugeot, y al final va cayendo Maturana en la trampa y dice, oye, está bien Peugeot. Entonces ahí está esa construcción económica, y eso lleva a la política, y es fatal, o sea, no fatal, pero es parte de las nuevas reglas del juego político, social, y el caso de, bueno, Johnny Depp lo refleja, o sea, como la barra digital que se va tornando por un caso o X caso y puedes tú dar vuelta a una elección. O sea, perdóname, hablaste muy bien de Obama, pero ¿qué pasa con el caso de ¿cómo se presenta en este programa? Donald Trump, un caso de estudio donde él vía Twitter, vía redes sociales, logró la presidencia de la República.
Qué bueno que me recuerdas eso, porque una de las cosas que se analizaron en el caso Johnny Depp con Amber Heard era que en los casos políticos se conocen las fake news y las cuentas falsas, las cuentas bots. Y en política se sabe que alrededor de 3 a 5% de las que entregan información son cuentas bots. En el caso de Johnny Depp y Amber Heard era un 11% de cuentas falsas. Entonces tú dices aquí, ¿quién me está entregando esta información?
¿Qué interés hay atrás? ¿Qué barra hay atrás? ¿Es una barra real o es una barra construida? ¿Construida por intereses de alguien? Puede ser, claro. Sí.
O sea, anda a saber tú, porque ponte tú, Amber Heard era una de las personas que se vistió con la camiseta de Me Too y una de las voceras del movimiento Me Too, que recordemos que en Estados Unidos hablaba de estas violencias hacia las mujeres que estaban dentro del mundo del cinematográfico.
Sí.
Y ella era una de ellas, sí, que, de las voceras y de la violencia doméstica. Ahora, una de las cosas que se dice que ganó y que se ha bajado el perfil hacia ella es que no ganó la mentira, sino que una de las abogadas y que hizo gran trabajo en la defensa de Johnny era mujer también, y se habla de profesionalismo y de trabajo específicamente de las mujeres y no de mentiras. Ahora,
hay que distinguir, o sea, yo creo que hay que ser súper drástico e intransigente con aquellos que abusan de mujeres, eso no se tranza, eso no está en discusión hoy día. Lo que estamos haciendo nosotros, nuestro análisis en base a cómo las redes sociales pueden impactar en algunas decisiones políticas o de casos, digamos, judiciales. Pero sí concordemos los dos, yo creo que estás de acuerdo tú conmigo, que no a la violencia, no al maltrato con mujeres, eso no corresponde, y eso está claramente definido así, estamos de acuerdo. El tema de este caso es otro tema, donde puede haber que haya gente que pueda mentir, con, no sé con qué intereses, y donde Johnny Depp, como dices tú, logró, aparentemente ganar, como corresponde en justicia, con una buena abogada en la mano, justamente para poder llegar a ese gran acuerdo judicial o final judicial.
Así es tremendo, tremendo lo que impactan ahora las redes sociales, y también quería ir un poco a lo que ha pasado a nivel local. Lamentablemente no alcancé a verlo, pero cuando partió la cuenta pública tenían inmediatamente el fact check, o sea que tú podías ir viendo casi en tiempo real si lo que estaba diciendo el presidente correspondía o no correspondía a la realidad, y también se ocupa mucho cuando estamos en tiempos de campaña. Ah, y lo otro que te quería decir, Héctor, es que el subsecretario de... no me acuerdo cómo se llama, pero cuando él sale diciendo que toman una opinión por Twitter del año cuando él era diputado, de que las leyes que se estaban promulgando no eran suficientes y no venían... es el subsecretario de Salud, donde dice que el carné de vacunación, el pase de movilidad, era un atentado contra la libertad de las personas y casi que se hicieran responsables, que quién se iba a llevar preso más o menos a estos que estaban tratando de poner el pase de movilidad. Y el día de hoy, como subsecretario, él dice que es una herramienta muy útil y que hay que seguir para adelante. ¿Qué te parece?
No me asombra, está dentro de la voltereta que pasa en la política. Yo creo, no solamente con él, varios políticos siempre les pasa que dicen A, pasan al gobierno y dicen B o Z. Así que no es lamentable, pero no me asombra. Yo creo que es parte, cuando tú no estás en el poder, démosle duro al poder, ahora estoy en el poder, no, oye, esta es la línea correcta y así empieza. Y lo otro, Twitterlandia o el mundo digital también, esa barra brava, hace que la visión política se pueda hasta deformar. Yo creo que hemos visto en el tiempo como varios políticos se han ido actuando en base a las barras, en base a cómo voy yo ahí para poder cambiar mi voto en función de esta barra brava.
Claro, y también decir que como todo está tan rápido hoy en día, es difícil que cosas no se sepan. Yo creo que ahí están todos pendientes y nos faltan los periodistas con muy buena memoria que hacen estas comparaciones de lo que decían antes y lo que dicen ahora. Un dato para los que tienen Twitter que yo no sabía y va en pro de lo mismo que dice Héctor, de cómo te llega a ti la información, es que tú en Twitter puedes hacer el cambio de si te llega por el algoritmo o por las que tú sigues, los que primero te aparecen. Y es bien interesante, ¿eh? Si es que te entregan información nueva o tú te cierras a los grupos que tú escoges ir siguiendo.
Voy a investigar porque yo soy me gusta el Twitter, me encanta cómo funciona el Twitter, pero claro, tiene esa neblina justamente de que uno, claro, está en su mundo porque te lee tus tendencias o tu consumo, claro. Por tanto te va armando el camino como a ti te gusta. Entonces, claro, hay que ver si efectivamente estoy viendo un mundo real o el mundo que a mí me gusta. Y esa distorsión es la que tengo que, lo que tú me acabas de decir, voy a averiguar para ver si puedo sacar esa neblina que me orienta a un camino que me gusta a mí. Yo en realidad, uno busca la formación real.
Oye, y eso también va con el mundo del TikTok, que ahí también hay algoritmos, dependiendo del tiempo que tú pasas viendo cierta información, que también llevan a la mayor depresión. En el caso que tú estás en un estado de ánimo bastante más deprimido, vas a ver cosas por más tiempo que van en eso. Y el problema es que TikTok, sobre todo que está en un mundo más adolescente, también te va entregando información de eso. Entonces puede llevar a hacer que tú te deprimas aún más. Así que cuidado con esos papás que dejan a los niños sin supervisión, porque los adolescentes se sabe que están más propensos a lo que te entregan estas redes sociales. Así que ojo ahí.
Sí, yo tengo 4 hijos y cuesta mucho el tema de administrar sus redes sociales. Mi hijo mayor es uno de 16 y 14. Me cuesta un montón tratar de involucrarme en lo que están viendo. Me cuesta mucho. Más chiquito, más fácil. Yo tengo una hija de 10 y un hijo de 8. Ahí sí puedo entonces tratar de interferir. Lo hago. Pero lo más grande es difícil, ¿ah? Porque
súper difícil.
Porque ellos dicen, no, pues papá, este es mi celular, ¿no? ¿Por qué me entregaste? Y empieza la discusión. Entonces,
pero ojo, quizás ahí es la conversación con ellos y decirle, ojo, que TikTok te va a empezar a mostrar. Entonces, si tú te sientes deprimido, habla conmigo, dímelo, porque si no, TikTok o estas redes sociales te van a entregar productos que van en esa misma línea y pueden hacer que te cueste más salir de donde tú estás.
Sí, bueno,
ese es un tema de conversación.
Yo creo que es un buen tema porque yo creo que el mayor temor de un papá, de todos nosotros, porque somos papás, tú también eres mamá, es que nuestros hijos caigan en una depresión o este tema es que en realidad uno es ignorante, se acuerda, y todos sabemos que uno como papá es papá y llega ese papá, pero no tiene un curso papá, o sea, no sabe cosas que uno no administra, no maneja. Entonces, no tiene recursos para poder administrar estos temas que son complejos, que la depresión infantil o juvenil, que en realidad también pasa que uno por su trabajo, nuestro trabajo hace que uno esté muy absorto en el día a día y no vea lo que es más importante, que quizás tu hijo está con problemas y quizás esta red social, en vez de apoyar, ayudar, te van hundiendo más a tus niños, a tus jóvenes adolescentes y tengamos un caso más complejo. Y a mí de verdad eso es un tema que no sé... No sé cómo abordarlo, y soy honesto en decir, no sé cómo abordar esos temas porque es distinto y más complejo. Un niño de 15 años, ¿cómo lo puedo rescatar de este mundo?
Oye, ya que hablamos de redes sociales y de estos temas en particular, yo te voy a dar 2 datos. Uno que se llama Álvaro Bilbao. Anótenlos ahí los que nos están escuchando, que es mi gurú en el tema de educación. Yo tengo 2 hijos también, que son más chiquititos, son de 4 y 2 años, y de lo que se sabe es que hasta los 6 años tú tienes que formar el vínculo papá-hijos. Y si no los puedes agarrar ahí, después con la adolescencia, en realidad es muy difícil. Así que yo quiero tirar las orejas y sacar un poquito este tema de que no existen manuales, que los papás venimos como así, repitiendo los mismos patrones que antes. Existe mucha información hoy en día sobre el cerebro de los niños. Y por eso les digo Álvaro Bilbao, que lo pueden seguir en sus redes sociales.
¿Es chileno?
Porque él es...
¿Ah? ¿Chileno? No.
¿Qué?
¿Es de Chile? ¿Álvaro?
No, él es un psicólogo español que tiene un libro que se llama El cerebro del niño, otro rabias y pataletas, y varias informaciones sobre cómo los papás podemos manejar desde lo que está pasando en la madurez del niño. Y aquí te entrego un tip. No porque los niños hablen, que yo eso de hecho no lo aprendí, no leí estos libros antes con mi primera hija, pero sí con mi hijo chico, es que necesariamente están razonando. Y eso es un error que cometemos mucho los papás, porque se habla de los terribles 2 años cuando tú esperes que razonen como adultos niños que recién están aprendiendo a hablar. Entonces la frustración de manejar la pataleta y de que uno les hable, les dice las cosas, pero ellos no necesariamente van a entender lo que tú le estás diciendo. Así que si les dejo algo en redes sociales, es Álvaro Bilbao, porque para mí él es una maravilla. Y el otro que te quería comentar, Héctor, es que aquí en Chile hay una fundación que se llama Familias Power, que de hecho tuve la oportunidad de conversar con ellos y están apoyando a las familias con menos recursos en la educación de sus hijos, en la educación temprana. Así que hay dos tips para los que les interesa y los pueden seguir por redes sociales.
Sí, no, es muy importante. Quizás nosotros muchas veces comentamos los dos, opinamos del mundo político nacional, mundial, local, pero a veces en la casa uno donde más debe estar preocupado y abocado, y te das cuenta que quizás no lo hacemos de forma correcta. Y quizás dejamos de ver todo el entorno, pero nuestro hogar, donde formamos futuros jefes o futuro chileno, digamos, quizás falta que uno tenga más cercanía, se lea más, investigue más, porque son nuestros hijos. Es lo que queda para siempre. Uno se va a ir. Puede que pase un día menos de uno. Pero de ellos hay que formarlos desde chiquititos. Ahí te doy el punto, te concedo el punto, que quizás uno no ha investigado o se ha dedicado a ser un buen papá. Uno debe ser buen papá, buen mamá, sí. Pero yo lo consejo, claro, 100%.
Es que generalmente para todas las cosas, profesionalmente, cuando lo queremos... A mí me llama la atención porque cuando queremos hacer algo, un trabajo bien hecho, tú buscas cómo hacerlo. Te educas, buscas información porque quieres destacar en ese lugar. Pero para ser papás, yo creo que no somos tantos los que buscamos cómo hacerlo con herramientas de otros que ya les ha resuelto. Y nos quedamos con esto que nos dicen nuestros papás, porque es súper válido. Yo creo que cuando nuestros papás fueron papás, efectivamente no habían manuales y había poca información y se seguían repitiendo patrones. Pero hoy en día sí hay información. Así que esa excusa de que los niños no vienen con un manual, falso. Hay manuales y va a depender del tipo de educación que nosotros queremos brindar, de cómo lo podemos hacer. Así que usted vaya a buscar información y prepárese para ser papá también.
Punto de Rocío.
El mayor trabajo.
Oye, punto de Rocío, no punto para mí.
Está bien. Todavía está ya tiempo, Héctor.
Sí, siempre es tiempo. Yo creo que los hijos siempre deben estar al centro de nuestra responsabilidad, nuestro rol de papá. Pues sí, para qué estamos acá. Oye, lo otro que yo quería también abordar, aprovechar toda esta vuelta, toda esta visión holística de redes sociales, de las barras digitales, de a veces de cómo nuestros hijos, etcétera, de cómo nosotros también hemos pecado muchas veces de ser víctimas justamente de un titular y no de informarnos debidamente de las cosas como son. Y eso también genera que uno construya opiniones en base a un titular. Y pasemos a ser opinólogos y no de verdad informarnos como corresponde. Y aquí lo hago respecto al mundo, o sea, a lo que está pasando hoy día. Independiente de los titulares políticos, nuestro deber de todos nosotros es informarnos de qué consta la nueva constituyente, de qué consta X ley. Si veo un titular del Mercurio, la Tercera, El Mostrador, el País Globo, etcétera, tengo que, si me interesa, leer, informarme, porque finalmente no basta el titular. Hay que ir más al fondo para poder armarse una buena opinión y en base a eso tomar buenas decisiones, o al menos tener una decisión, digamos, más informada. Es el deber de uno, como gente que quiere aportar al destino de uno está inserto. Porque nos pasa.
Oye, Héctor, te sumo información, ya que estamos aquí en el medio. Si al final lo que necesitan los periodistas o los que están dedicados a los medios, que ni tú ni yo lo somos, a todos estos periodistas.
Somos opinólogos, comentólogos.
Somos opinólogos, comentólogos. Es que usted haga clic en la noticia. Entonces siempre le van a poner un titular que a usted le llame la atención. Entonces no se quede con el titular. Claro, po. Entonces a lo mejor Héctor, el titular de hoy día va a ser hasta Shakira le pusieron el gorro, po. Para que usted haga clic y ahí después nos va a escuchar. Lo cual es verdad, parece. Comenta los diarios en España.
No, es cierto, yo creo que justamente claro, el titular lo que busca es enganchar con audiencia.
El titular.
Claro, use que la página y vaya con una página. Pero sí, vayamos al fondo. O sea, hay titulares mañosos finalmente, pero sobre todo, más que quizás la farándula, pero lo que a uno le importa, por ejemplo, una ley, lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu país, lo que toma, lo que implica decisiones, es como el tema de los políticos. Creo que muchas veces nosotros todos hemos quemado a un político vivo por un chisme o un titular que es mañoso. Oye, de donde sea político. Y finalmente son personas que quizás cometieron un error o una frase poco oportuna, pero tú lees todo lo que dijeron, no era eso lo que buscaban. Fue un error. Pero en general, digamos, hemos pecado todos, me incluyo, de ser superficiales en los análisis o ser víctimas de titulares. Y es un riesgo de hoy día, porque hoy día también hay muchos factores que influyen. Simultaneidad, información rápida, porque, oye, tú abres el computador, el correo electrónico, 100 correos electrónicos en tu correo laboral y 100 en el Gmail. Te meto a Twitter, montón de información. Entonces, al final, ¿qué elijo? ¿Cómo filtro? ¿Cómo mantengo el equilibrio? ¿Cómo mantengo el equilibrio para poder evitar esa trampa de que me llegue el titular? Perdón, dale.
Ya, pero ahí también está un poco el morbo de cada uno, po. Y ahí, mientras tú conversabas, yo hablaba, me pensaba, ¿cuánto contribuirá las redes sociales y los medios en crear esta polarización en la cual estamos hoy día? Porque Chile está súper polarizado. Y eso yo creo que es un hecho. O sea, si incluso en conversaciones familiares y de amigos, bueno, quizás ahora ha bajado un poco. ¿Cuántos amigos se perdieron después del estallido? ¿Cuántos amigos se perdieron porque pensaban diferente a ti? ¿Y qué tan poco tolerantes somos hoy en día de poder escuchar realmente al otro en lo que nos quiere decir más allá de este tema tan polarizado?
Pero Rocío, yo soy muy paciente. Tú sabes que yo de repente igual pierdo el control a veces cuando escucho personas que se limitan y yo igual digo, pero no puede ser, y me empiezo a cerrar. Todo nos pasa que un minuto cuando sentimos que alguien que está al otro lado te empieza quizás hablar cosas que chocan con tu visión de vida, con tu formación o lo que sea, uno empieza a cerrarse en vez de abrirse a escuchar. Y a mí me ha pasado, empiezo a cerrar y no abro diálogo.
Te debo decir, Héctor, yo ayer estaba chispita igual, ¿eh? Igual estaba preocupada por algo que le pasó a mi hijo, pero venía escuchando la radio, El Conquistador, y estaban hablando el tema de las vacunas, que para mí, y te juro que le pedí a la Alicia el número de teléfono para escribirle y decirle, ¿cómo se le ocurre estar hablando de estas cosas? Y después le dije, no, ya se me pasó.
Me pasó.
Y ahí es mi mismo. Sí, yo también soy chispita y por algo estamos conversando aquí ahora nosotros. Porque
no, debo ser súper honesto con la audiencia, que una vez Rocío Gambra, el primer vez que nos encontramos en un medio, me hizo callar. ¿Te acuerdas? No me dejaste hablar. Dijiste cállate. O me dijiste algo así. Y tú me quedaste callado. Y está, voy a buscar ese podcast. Hace muchos años, ¿te acuerdas, no?
Como 5 años atrás, no sé, es probable, porque con los años uno se vuelve más paciente, ¿eh? Y de repente piensa más las cosas antes de decir.
Sí. ¿Sabes qué? No, hay una cosa que hay que aportar. Uno construye realidades en base a apariencias o lo que uno cree que pasa, pero cuando uno conoce a la otra persona y logra entablar diálogos, más allá de lo que es, sí, de lo que uno lo convoca en particular, te da cuenta de que, oye, hay una familia, hay una explicación por qué, y ahí empieza el por qué, y ahí empiezas a dialogar, a tender puentes. Sí. Hoy estamos a la media hora.
Sí, pues, estamos listos. Bueno, si nosotros, a nosotros, denos un ratito para hablar y con Héctor no paramos nunca más, y más encima si estamos solos porque nos ponemos más desordenados. Ya, Héctor, un abrazo. Hablamos, chao.
Un abrazo.
Chao a todos nuestros auditores.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.